Junio de 1985. Junio de 2025. En perspectiva, 40 años.
Cuando llega a la mayoría de edad, sus 18 años, lo que inicialmente se llamó Plan Ceibal, y hoy conocemos simplemente como Ceibal, se anima a dar otro salto ambicioso. ¿Cuál? La creación de un laboratorio de inteligencia artificial en educación, que además no será solo nacional, sino regional. La presentación se realizó ayer de tarde en el Salón de Actos de Torre Ejecutiva. Estuvo encabezada por la ingeniera Fiorella Aim, la nueva presidenta de Ceibal, y tuvo comentarios al cierre del presidente de la República, Chamandu Orsi. EduIA Lab, que así se llama, tendrá dos áreas de trabajo que se realimentan entre sí. Por un lado, preparar propuestas con herramientas de inteligencia artificial que favorezcan el desarrollo profesional de los docentes, las competencias y aprendizajes de estudiantes y la gestión educativa. Y por otro, sistematizar conocimiento y fortalecer capacidades a nivel regional desde la investigación y la cooperación internacional. Para llevar adelante este proyecto, Uruguay cuenta con el apoyo del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo de Canadá. Entonces, ¿qué ha hecho Ceibal hasta ahora en inteligencia artificial? ¿De qué manera puede aprovecharse la inteligencia artificial para mejorar la calidad de la educación en Uruguay y en el entorno? Vamos a conversarlo en los próximos minutos con la presidenta de Ceibal, Fiorella Aim. Fiorella, bienvenida, gracias por acompañarnos.
Muchas gracias, buenos días.
Tú eres la nueva presidenta de Ceibal, decía yo, pero en realidad estás en esa organización desde que se fundó, o mejor dicho, desde antes, ¿no? Desde los trabajos previos a su lanzamiento, aquel de 2007.
Sí, así es. Yo trabajaba en el LATU, era la jefa del departamento de electrónica en ese momento, cuando, bueno, le encomiendan al LATU la implementación técnico-logística de lo que en ese momento era proyecto Ceibal. Y bueno, Miguel Brechner me convoca para apoyar en esa iniciativa, sobre todo desde el punto de vista técnico, lo que eran las redes Wi-Fi, el software que iban las laptops. Bueno, es la prueba que íbamos a hacer en Cardal. Y sí, y arranqué a trabajar en enero de 2007 para preparar todo para que, bueno, en mayo pudiésemos hacer la entrega.
Y fuiste ocupando después distintos cargos dentro de la estructura de Ceibal.
Sí, después fui... arrancamos, éramos 8. Ahí me acuerdo que Miguel me había preguntado, bueno, ¿te parece que con 8 pasantes, estudiantes de ingeniería, podemos llevar esto adelante? Y dije, por supuesto. Pues y ahí arrancamos. Y después fuimos creciendo y organizándonos, y bueno, fui después gerenta del área técnica, después gerenta de operaciones, subgerenta general, gerenta general y ahora presidente.
En el periodo pasado fuiste gerenta general, justamente.
Sí, yo desde el 2016 y mantuve el periodo pasado, sí.
Ahora, hablando de evoluciones y hablando de historias, tal vez haya quienes todavía identifican a Ceibal con la distribución de laptops, ¿no? A escolares, a liceales, a docentes, pero aquello fue solo el origen, nada más que el comienzo. Con el correr del tiempo, Ceibal evolucionó y evolucionó muy fuertemente. Hace ya 5 años que ustedes lo definen como Centro de Innovación Educativa con Tecnologías Digitales. ¿Podemos explicar un poco esa expresión?
Sí, a ver, más allá de algunas operaciones como de base que seguimos proveyendo y manteniendo, como es la entrega de laptops o el despliegue de las redes Wi-Fi y de videoconferencia, a partir de esa infraestructura se fueron generando distintos programas que tratan de acompañar al sistema educativo en sus desafíos, en sus necesidades, en también aprovechar las oportunidades que van surgiendo a partir de avances tecnológicos. Entonces, toda esa parte que se fue construyendo, al principio era, bueno, proveer esos programas solamente. Después lo que nos dimos cuenta es que en realidad no era el programa en sí, sino que era esa característica de estar pensando cuáles son las necesidades, cuáles son los posibles productos o soluciones que hay disponibles y generar esa implementación. Entonces, en realidad, al final del día, éramos un centro de innovación educativa con tecnologías digitales que estábamos trabajando en conjunto con el sistema educativo.
Un ejemplo nada más de lo que fue esa evolución, de lo que fue ese ensanche, el programa de inglés en las aulas, ¿no?
Sí, yo lo presentaba ayer como uno de los ejemplos porque bueno, justamente era una necesidad que tenía el sistema educativo. Las autoridades querían universalizar la enseñanza de inglés, no habían suficientes docentes para ir a cada una de las escuelas, entonces se estaba cubriendo aproximadamente el 30% de los estudiantes en primaria, y la videoconferencia ahí, o sea, es una tecnología, lo que brinda la posibilidad es de llevar a docentes que están en otro lugar a cada aula. Uh-huh. Entonces, bueno, en ese momento parecía muy muy disruptivo, estamos hablando 2012, pre-pandemia por bastante, el tener a un profesor en una pantalla. Pero lo que armamos, porque esto también se trabajó muchísimo con la ANEP, fue el concepto de dupla pedagógica. Entonces, la maestra de aula coordina con la profesora remota y preparan lo que es la dinámica de clases. Entonces,
la profesora remota puede estar dentro de Uruguay o puede estar en el exterior. Y de hecho,
sí,
muchos de esos docentes remotos han sido del exterior, ¿no?
Sí, sí, es así. Nosotros acá trabajamos con varios de los institutos de inglés que hay en Montevideo, pero también sí tenemos teacher centers que están bueno, en Buenos Aires, por ejemplo, y uno grande del British Council.
Sí, y eso se ha extendido con total naturalidad, ¿no? Eso es hoy una realidad en las escuelas de nuestro país.
Sí, sí, en cuarto, quinto y sexto, bueno, y vienen aprendiendo inglés, se mide, tenemos pruebas que toman todos los chiquilines, ¿no? Y se llega a por arriba del 95% de los estudiantes de esos grados aprendiendo inglés, llegando a niveles interesantes de aprendizaje de inglés.
Pero es un ejemplo nada más, ¿no? Porque sí, se podría citar todos los programas de robótica o pensamiento computacional, nada más por citar casos, ¿no? Algunos casos.
Sí, pensamiento computacional, de hecho, copia de alguna manera el programa de Ceibal en inglés. Qué bueno, como nosotros hablamos de innovación, mucho es eso, es ver qué es lo que funciona y tratar de adaptarlo a las nuevas necesidades. Y basado en eso, bueno, con una metodología un poquito distinta, porque se trabaja por proyectos, mucho con programación o con placas microbit, ¿no? Claro, es otro campo, pero usa ese mismo concepto de dupla pedagógica.
Vamos acercándonos al lanzamiento que se hizo ayer, pero para eso primero me parece conviene poner el foco algún minuto en la inteligencia artificial en sí. ¿Qué es la inteligencia artificial hoy? Yo veía acá una definición que ustedes mismos manejan. La inteligencia artificial es tecnología que permite que las computadoras simulen la inteligencia humana y las capacidades humanas de resolución de problemas.
Sí, bueno, no sé si es la más técnica esa definición, pero yo diría que para mí el concepto más importante, la diferencia más importante en estas tecnologías de inteligencia artificial es que aprenden y no siguen un conjunto de reglas predeterminados. Entonces, bueno, tienen una etapa de entrenamiento y a partir de ahí, a partir de esos datos, después generan nuevas salidas.
Bien, y aunque...
O sea, cosas que uno no le dice exacto cómo van a ser. Nosotros en programación tradicional, por ejemplo, en aplicaciones tradicionales, hay una serie de reglas que se les programan, ¿no? Entonces dice, bueno, si pasa tal esto, tenés que hacer esto, ¿sí? ¿No? Si alguien aprieta la L en la computadora, tenés que escribir una L. En inteligencia artificial es, bueno, si alguien escribe una L, vos pensá con todas las palabras que tuviste, ¿cuál va a ser la más probable que aparezca? Y entonces ahí tenemos, por ejemplo, el teclado predictivo. Entonces eso sí es inteligencia artificial. Pues va generando, a partir de lo que va aprendiendo, nuevas salidas.
Aunque el gran vértigo de la inteligencia artificial vino a partir de noviembre de 2022, ¿no? Cuando se lanzó el ChatGPT, bueno, y toda la inteligencia artificial generativa, repito, fines de 2022, resulta que Ceibal ya lleva 5 años enseñando inteligencia artificial a estudiantes, docentes en todo el país. No sé si esto se conoce, no sé si eso, digamos, la población lo tiene bien registrado. Ustedes lo detallaron ayer en el acto, en un video que justamente repasó un poco los distintos hitos, un video que seguramente sorprendió incluso a quienes estaban en la platea allí. ¿Podemos repasar algunas de esas líneas de trabajo en inteligencia artificial mientras en la pantalla ponemos ese video?
Bueno, perfecto. A ver, yo te diría que el primer enfoque de Ceibal es lo que tiene que ver con la alfabetización, con explicarle a los chiquilines qué es la inteligencia artificial, cómo funciona, cuáles son sus limitaciones, cuáles pueden ser los problemas que trae consigo. O sea, para nosotros es muy importante que entiendan que no es magia, que no es algo, bueno, no sé por qué funciona, yo le pregunto a ChatGPT, me va a dar la respuesta correcta siempre y sin ninguna consideración. Entonces, ya desde hace unos años y antes incluso del lanzamiento de ChatGPT, nosotros habíamos incorporado algunas prácticas dentro de pensamiento computacional de estos proyectos que hacen, que tenían que ver con el funcionamiento de la inteligencia artificial. Teníamos, yo creo que lo comenté en alguna mesa TIC que vine previamente,
sí,
pero
sí,
teníamos
una
práctica que era la de, ellos entrenan un, porque lo siguen haciendo, entrenan una... un modelo de inteligencia artificial que es un clasificador de imágenes. Entonces, tienen fotos para entrenar ese modelo de animales y ellos tienen que ir etiquetando, le tienen que ir enseñando a la inteligencia artificial si son animales de jardín, de casa o de granja. Y bueno, lo van entrenando y después prueban con una foto a ver cómo funciona. Y lo que hacemos es que lo entrenamos con datos sesgados, a propósito.
Datos sesgados.
Sesgados, que ahora vamos a eso. Entonces ellos ponen la foto de una vaca y les da que es un animal de apartamento. Entonces ahí viene la sorpresa de decir por qué se equivocó la inteligencia artificial. Y hacen un análisis de las imágenes de entrenamiento y ven que estaban sesgadas por color, o sea, todos los animales que iban en apartamento eran marrones, mientras que los animales de granja habían sido blancos. Entonces, el modelo de inteligencia artificial, la máquina, lo que extrajo como característica fue el color, y a partir de eso fue que hizo su clasificación. Esas cosas nosotros no las sabemos, porque, o sea, cuando uno dice, bueno, yo quiero ver, auditar un algoritmo, es muy difícil, porque esto funciona con números, con pesos. Entonces, no es como en la programación tradicional que uno tiene reglas y que dice, bueno, si es blanco, entonces eso no está. Es algo que extrae y lo podemos ver con esto, con la prueba. Entonces, ellos enseguida se dan cuenta de que tienen este problema con las imágenes y empiezan a poner imágenes más variadas, más diversas, y con eso eliminan el problema de los sesgos, que es la forma que tenemos de a chiquilines de 12 años enseñarles estos conceptos. Porque si uno va y le dice, no, mirá, si vos entrenás un modelo de inteligencia artificial con datos sesgados, entonces tu respuesta va a estar sesgada, no creo que entienda nada. O sea, incluso para nosotros puede ser difícil de entender el concepto. En cambio, si ellos mismos son parte de los entrenadores del modelo y ven que no les está funcionando bien porque sus datos no estaban bien pensados, bueno, además de que empiezan a conceptualizar esto, de que las imágenes también son datos, bueno, el tema de extracción de características, como, o sea, algunos conceptos interesantes de cómo funciona la inteligencia artificial que van aprendiendo. Entonces, este fue el primer punto, si querés, de tratar de enseñar los mecanismos que están atrás de la inteligencia artificial y un poco también los riesgos.
De la práctica, además.
¿Cómo? Sí, claro, sí.
Pero bueno, esa es una de las líneas de trabajo. El video que acaba de pasar, que acaba de terminar, es, digamos, apabullante en cuanto a la cantidad de otras líneas que tienen.
Yo diría así también para priorizar algunas, lo que es la formación a docentes, fue también, esto sí que explotó capaz que en el 2022, la demanda, ¿no? Y la necesidad de estar actualizados y de entender un poco cómo aprovechar estas herramientas que ahora están tan disponibles para enseñar. Y ahí nosotros tenemos ya más de 2.500 docentes, personas diferentes que tomaron nuestros cursos.
Es voluntario, pero el número ese es alto, es significativo.
Sí, es significativo. Y cada vez que hacemos un taller, o sea, nosotros tenemos varias propuestas. Tenemos desde talleres que pueden ser los sábados y que duran, no sé, 4 horas, a diplomas que de repente son 120 horas de trabajo en el semestre, ¿no? O sea, tenemos de todo tipo de formación, pero mismo sacamos cualquier taller, cualquier convocatoria y enseguida se llena. O sea que sí, hay mucha demanda y mucha avidez, y por eso es que también fuimos aumentando nuestra oferta al respecto.
Esa es la línea con los docentes.
Con los docentes. Después tenemos también algunas acciones que hacemos nosotros como empresa para mejorar nuestra gestión interna. O sea, nosotros, por ejemplo, un tema que para el que usamos inteligencia artificial es para todo lo que es la predicción de compra de repuestos. O sea, ese es un problema logístico complejo. Y, o sea, nosotros compramos repuestos de modelos muy distintos de computadoras, que algunos son compatibles con unas, otros con otros, vienen de China, pueden demorar 6 meses desde que uno pone la orden de compra hasta que llegan, entonces hay tiempos ahí que hay que tener en cuenta. Y tenemos mucha información, porque hace 18 años que estamos en esto. Entonces, es como un contexto muy bueno para poder usar inteligencia artificial para ayudarnos a hacer esas predicciones de compras.
Para terminar esta parte, este repaso que va a quedar incompleto, me remito a la audiencia. Acá un oyente destaca que Ceibal tiene un manifiesto de inteligencia artificial que busca integrar la inteligencia artificial en la educación pública uruguaya de forma ética, inclusiva y democrática. ¿Podemos ampliar algo?
Sí, nosotros tenemos 7 principios en ese manifiesto. Hacemos mucho, bueno, los primeros puntos tienen que ver con esto, con la necesidad de alfabetizar, de que se entienda qué es la inteligencia artificial, con aprovechar las oportunidades que ofrece, sobre todo para explotar los aspectos creativos, y también tener en cuenta, bueno, las limitaciones, los dilemas éticos, el tema de que es una tecnología hecha por humanos, entonces siempre tenés la responsabilidad y la ética que está presente. Y bueno, sí, son como una serie de principios que nosotros nos pusimos ya, no sé si fue, creo que hace 2 años.
Es como una propuesta de ustedes, es como una iniciativa de Ceibal, porque la pregunta siguiente es, bueno, ¿qué destino tiene? ¿Se aplica en algún lado? Lo pregunto porque me da la impresión de que uno de los objetivos es promover el debate, ¿no?
Sí, bueno, parte de eso también fue
la discusión en torno a la inteligencia artificial.
Sí, por supuesto, por supuesto. Parte de eso también fue la razón por la cual nosotros organizamos el año pasado el primer Congreso Regional de Inteligencia Artificial en la Educación. Que yo acá quiero remarcar también esto, ¿no? O sea, que nosotros y este laboratorio es específico de inteligencia artificial en la educación porque tiene ciertas características especiales, sobre todo en estos aspectos que estábamos hablando de la ética y de los cuidados que hay que tener para evitar posibles riesgos que bueno, que van surgiendo todos los días como con cualquier tecnología. Entonces, sí, es promover esos debates, es parte también de eso, por ejemplo, en el Congreso, sacamos muchas publicaciones, el manifiesto es una, por supuesto, pero también sacamos un marco curricular para docentes, para que cuando quieran integrar una propuesta con inteligencia artificial puedan tener en cuenta, bueno, qué dimensiones considerar. También sacamos un libro el año pasado para ir más en detalle de inteligencia artificial en la educación, un relevamiento de experiencias en secundaria. O sea, hemos puesto a disposición varias publicaciones, están todas en la página web de Ceibal, en la sección de inteligencia artificial, tratando de contribuir justamente a que haya fácilmente accesible materiales de distinto tipo, ¿no? O sea, como ya te digo, el marco más general si uno quiere pensar su propuesta o un libro con un detalle más bajado a tierra de propuestas directas para llevar adelante.
Y para terminar esta recorrida, elijo un punto más. Hay un curso de introducción a la inteligencia artificial que Ceibal ha preparado y está disponible online para cualquiera que tenga interés en acceder a él, ¿no?
Sí, exacto. IA desde cero, se llama Inteligencia Artificial desde cero. Para nosotros es importante también esto de llegar a las familias y que puedan hacer un acompañamiento, porque, a ver, el año pasado, en noviembre, un día cualquiera, miramos en nuestras redes, en las escuelas y centros educativos en general, y en ese día nomás estaban habiendo 100.000 consultas a bueno, ChatGPT u otros similares, ¿no?
Ah, claro, porque ustedes pueden tener ese monitoreo.
Bueno, sí, en las redes de los locales educativos, sí, por tipo de tráfico. Y
un día.
Un día 100.000 consultas.
100.000 consultas dentro de la red Ceibal.
Dentro de la red Ceibal.
Dentro de las instituciones educativas.
Dentro de los centros educativos. ¿No? O sea, solo desde los centros educativos. Entonces, eso nos da una idea de que está, se usa y que bueno, que es importante tener ese acompañamiento, ¿no?
Y entonces lo ofrecen abierto, este cursillo, esta introducción, ¿está para todos?
Para todos.
¿Puedo ir yo?
Sí, claro.
Claro, puedo entrar Gabriela también.
Sí. Lo único que se necesita es cédula de identidad de Uruguay. Es igual que en la Biblioteca País, que también podemos acceder a pedir prestado libros digitales, todos, solo con la cédula de identidad. Bueno, lo mismo este curso.
Acá aparece una de tantas preguntas que están mandando los oyentes. ¿Cómo se insertan estas iniciativas en la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial 2030, la que se aprobó el año pasado?
Bueno, nosotros fuimos parte de las consultas de la Estrategia Nacional. O sea, la GESIC hizo consultas muy amplias y digamos que hay algunas líneas específicas donde aparece Saibal, que tienen que ver con esto, sobre todo con la formación y la preparación de los jóvenes, o sea que sí, creo que es muy natural.
Bueno, entonces, a partir de esta experiencia que Saibal tiene acumulada en inteligencia artificial en concreto, en esa línea de trabajo que era pensamiento computacional y ahora es...
Pensamiento computacional e inteligencia artificial.
Bueno, a partir de este desarrollo... de esto que hemos venido resumiendo en estos minutos de la entrevista, me gustaría conocer, bueno, ¿por qué se da ahora este otro paso, no? ¿Qué es eso de crear un laboratorio regional de inteligencia artificial en educación? Vamos a ese punto enseguida en la segunda parte de la entrevista.
¿Tenés un aporte? Escribinos por WhatsApp al 091-525252 o publica tu comentario en el foro de los oyentes en nuestra web, en perspectiva.uy.
¿Qué implica la inteligencia artificial para la educación? Para muchos, un problema. Para otros, una gran oportunidad. Esto último es lo que piensan los expertos de Saibal. Entienden que la inteligencia artificial podría emplearse para resolver problemas, asignaturas pendientes que arrastra la educación en esta zona del mundo. Ayer, el gobierno, encabezado por el presidente Yamandú Orsi, anunció la creación de EduIA Lab, un laboratorio regional de inteligencia artificial en educación que parece sería tanto más disruptivo que el nacimiento mismo del Plan Saibal en el año 2007. ¿De qué se trata? Estamos conversando esta mañana con la ingeniera Fiorella Aim, presidenta de Saibal. Durante la pausa le mencionaba a Fiorella que estaba mirando el WhatsApp y veía varios mensajes que quieren acceder, quieren saber cómo acceden a ese curso de introducción a la inteligencia artificial que está en Saibal, ¿no?
Sí.
Bueno, se puede ir por una pestaña de arriba de la página principal, ¿no? La que dice institucional, ahí quiere abriendo opciones, pero hay otra forma más fácil, ¿no?
Sí, si buscan inteligencia artificial desde cero, Saibal, llegan directo al curso, es en una plataforma, se llama Edux, que es una plataforma de Saibal de cursos, y ahí nomás les pide que se registren con la cédula, ya es suficiente.
Se puede buscar por Inteligencia Artificial desde cero o IA desde cero.
Ahí va, que es el nombre del curso. Y si no, en la página de Saibal, sí, es un poco largo capaz el camino, pero entran a la pestaña Inteligencia Artificial y van a encontrar, bueno, otros materiales que también capaz que son de interés, todas las publicaciones, otros cursos también para docentes.
Sí, ahí se está viendo en la pantalla ese proceso, digamos.
El recorrido.
Ese camino. Sí. Bueno, pero entonces, a partir de estos antecedentes, estos que Saibal tiene trabajando en Inteligencia Artificial desde hace 5 años, ¿por qué deciden ustedes dar un paso más? ¿Por qué deciden crear un laboratorio de Inteligencia Artificial en educación que además tendrá ese carácter regional en el que yo ponía énfasis?
Sí, ese es un punto clave y que hace también que demos este salto. El desarrollo que hay de herramientas en inteligencia artificial todavía es incipiente para educación, ¿no? Para resolver problemas de la educación. Entonces, no es que hoy digamos, bueno, no sé, yo quiero una herramienta que me permita, no sé, mejorar aprendizaje en tal área y que tenga ciertas características conversacionales y que ya tenga todo resuelto. Entonces, eso nos abre una oportunidad también de desde el sur generar propuestas de valor con alto conocimiento integrado, que también estén adaptadas para nuestras necesidades y nuestras necesidades de la región. Entonces, Yo te diría que en los últimos años se intensificó muchísimo las consultas de países o provincias, estados, ciudades de la región, depende cómo tengan la administración de la educación, que nos piden ayuda para hacer sus transformaciones digitales en la educación. Y últimamente también con ciertos requerimientos de decir, bueno, ¿y qué hago? Vino un vendedor a decirme que tiene esta herramienta para aprender a leer con inteligencia artificial.
Ah, claro, está ese tipo de dilemas, ¿no?
Claro.
Una institución educativa, bueno, eventualmente una institución de gobierno dedicada a la educación que se enfrenta al ofrecimiento que se le hace de una herramienta, ¿no?
Que empieza a ver, ¿qué hago?
¿Qué hace? ¿Cómo la evalúa, ¿no?
Exactamente. Entonces, bueno, nosotros tenemos mucha experiencia, o sea, estos 18 años, un poco es no solo la parte de tecnológica en sí, sino después de también de cómo se va a implementar, cómo se va a usar, cómo se va a operar, digamos. Uh-huh. O sea, a veces uno puede decir, bueno, esto es fantástico, pero después, si a los docentes no les gusta o no resuelve bien sus necesidades y no está pensado como para integrarse fácilmente, no, es tirar la plata, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, nosotros creo que en eso tenemos un acumulado también como metodológico de trabajar muy en conjunto con los docentes, hacer mucho focus group, hacer muchas pruebas, mucho testing y validación en etapas tempranas. En esto del laboratorio, ayer alguien me preguntaba, nosotros no es la idea de encerrarnos en un laboratorio, generar algo fantástico y el año que viene venir y decir acá está la solución, porque así no funciona en tecnología, y en nuestra experiencia tampoco. Entonces, lo que estamos pensando es, bueno, prototipado rápido, metodologías ágiles, validación con las personas de verdad que lo van a usar, con estudiantes, ver, bueno, medir, ver un poco efectos, ir teniendo en cuenta, tratando de ver de paliar los posibles riesgos que hay, o sea, de tener mucho cuidado con qué tipo de datos, uh-huh. Cómo se entrenan, qué requiere, qué es lo que le... O sea, bueno, todos esos aspectos que hay que considerar e ir generando capas e ir evolucionando. Y también lo otro que también hemos aprendido en estos 18 años, y la idea del laboratorio es potenciar y poder darle más velocidad, es trabajar con socios, ¿no? O sea, nosotros trabajamos mucho, tenemos varios proyectos ahí en la lista que os decía, de proyectos de investigación que hemos hecho con universidades. Tenemos también proyectos que hemos hecho en conjunto con empresas que se dedican a esto. Entonces, nuestra idea no es trabajar solos, uh-huh. Sino en sociedad con todas estas instituciones que por suerte tenemos en Uruguay que son referentes. Incluso también sabemos que hay muchos uruguayos muy especializados que se han ido al exterior a trabajar en empresas de primera línea en estos temas, que están muy interesados también en aportar y trabajar con temas de Uruguay, con temas de educación, es algo que los motiva mucho. Y también hemos tenido contactos como para hacer proyectos en conjunto, y yo creo que eso suma mucho y es una forma de aprovechar también esa capacidad que tenemos como distribuida en el exterior y que hoy es perfectamente posible trabajar a distancia.
A ver, para afinar un poco más en el funcionamiento, en lo que ustedes prevén de este laboratorio, ayer informaron que tendrá dos grandes líneas de trabajo que se alimentan entre sí. Por un lado, preparar propuestas con herramientas de inteligencia artificial que favorezcan el desarrollo profesional docente, que favorezcan las competencias y aprendizajes de estudiantes y que favorezcan la gestión educativa. Esa es una. La otra, sistematizar conocimiento y fortalecer capacidades a nivel regional desde la investigación y la cooperación internacional. ¿Podemos ver algo más cada una de ellas?
Sí, bueno, capaz que de lo que hablé más fue de la primera.
Claro.
La parte más como de desarrollo y experimentación acá. Pero bueno, a partir de eso también vamos generando aprendizajes y eso realimenta la otra línea que es la de cooperación y fortalecimiento de capacidades en la región. Creo que es bastante, bastante directo el porqué. Y además, esa línea de sistematizar todas las experiencias que están pasando, porque tampoco es que en la región no se esté haciendo nada, se están haciendo cosas, uh-huh. O sea, no somos los únicos, somos conscientes. Entonces, tratar de relevar todas esas experiencias, cuáles son los resultados, cuáles fueron los problemas, qué funcionó y qué no funcionó, que a veces es más importante saber eso, ¿no? Y poder sistematizar toda esa información para, a su vez, diseñar mejor las intervenciones que querramos hacer acá o en otros países, también es la otra vuelta que estábamos viendo. Y el trabajo que hacemos nosotros con otros países, a mí me parece que es que venimos haciendo en otras áreas, o sea, con inteligencia artificial empezaríamos ahora, me parece que es muy importante también, porque al salir un poco de la realidad nuestra, nos abre a problemas que quizás no hubiésemos pensado, y eso en general trae soluciones que tampoco pensábamos.
¿Algún ejemplo? Siempre yo pido ejemplos en estos casos para, claro, para aterrizar, para bajar a tierra, ¿no? ¿Cómo es eso de que el intercambio, el diálogo fuera del país sirve y aporta? A ver.
Bueno, a ver, déjame pensar. ¿Qué? estoy viendo si se me ocurre. Bueno, sí, en San Pablo tuvimos algunas discusiones con la municipalidad sobre el ellos entregaron un montón de tablets, y bueno, el tema de cómo hacer la reparación o el inventario de ellas, y que también nos, al empezar a discutir un poco esos temas y proponerles cosas, nos sirvió para pensar también algunas opciones de hacer con tablets nuestras, que no habíamos pensado, sobre todo en el tema de inventariado, sí.
Ahí está, ese fue un intercambio, en este caso con Brasil, con San Pablo, a propósito de las
tablets. Un problema que tenían ellos, claro. Sí, que era un tema particular, que en la pandemia habían entregado unas tablets y que querían recuperarlas.
Ahora
sí.
Quieren aplicar ese mismo modelo de sinergia regional, pero en inteligencia artificial.
Claro, claro. Yo creo que además es eso, ¿no? Que en cada lugar hay realidades diferentes que llevan a soluciones diferentes, y eso te realimenta.
Sí. Pero entonces acá hay una oportunidad para que Uruguay lidere sí. Investigación en esta materia, inteligencia artificial en educación, en esta parte, en esta región del mundo. Sí. Es un objetivo importante.
Es muy ambicioso, pero tenemos también el apoyo de instituciones grandes, ¿no? O sea, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, IDRC de Canadá.
Sí, sí, ayer en los videos se escuchaba, se veía hablar a algunos expertos de ese tipo de instituciones, señalar a Ceibal como un referente en la región, ¿no? Eso suena muy bonito en principio. Ahora ustedes dicen, bueno, apoyémonos ahí y demos un salto más, ¿no?
Sí, 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 es tal cual.
Y para el país suena también muy bien. Suena, quizás, para muchos oyentes suena capaz que algo inesperado, pero que en una cuestión como esta, tan tecnológica, y en educación además,
bueno, Uruguay, pero Uruguay tiene una tradición en tema software, de un posicionamiento importante, yo creo que, o sea, tenemos un nivel de exportaciones en lo que es software, y ya de muchos años, ¿no? Que la industria es fuerte en Uruguay.
Por eso, creo que esa parte está, pero yo estaba pensando en lo otro. En educación misma, el país tiene problemas, ¿no?
Sí.
No somos un ejemplo maravilloso de educación.
No, pero en la
entonces
parte
hay como
esta,
una paradoja acá, a ver.
No, eso es seguro, y es parte de los desafíos que tenemos, y creo que es también un poco por qué esta urgencia de acelerar acá, por tratar de buscar herramientas que tienen esas características, ¿no? De que pueden escalar muy rápido y de que pueden acelerar esos cambios que necesitamos, sobre todo en los resultados, ¿no? Pero en el aspecto que es de integración de tecnología en la educación, el sistema educativo uruguayo es muy fuerte. O sea, nosotros estuvimos el año pasado en Estonia y en Finlandia visitando un poco centros educativos y viendo las experiencias de ellos, y por supuesto que Estonia fue primero en las pruebas PISA, ya en las últimas dos ediciones en Europa, ¿no? O sea, el país europeo que salió primero en los rankings, y Finlandia anda muy bien también. Pero en lo que es la integración de tecnología en la educación, yo no vi nada que acá no pudiéramos ver. Entonces, sí, por supuesto, aprender de muchas otras cosas, ¿no? Creo que en ese aspecto, sí, somos referentes en la región sin duda, y a nivel mundial estamos en la conversación.
Y entonces, a ver, de vuelta, la pregunta da para charlar toda una mañana, pero en cuanto a esos déficits que todavía arrastra la educación en nuestro país y que forman parte de la discusión política, que ahora se supone que van a volver a encararse, ¿qué podría aportar la inteligencia artificial de ese lado, en ese punto tan crítico, ¿no?
Bueno, yo creo que muchas de las líneas que ya las nuevas autoridades han marcado como prioritarias. O sea, hay una, por ejemplo, que tiene que ver con el ausentismo. donde estas, uno de los proyectos que tenemos ahora encaminados en este laboratorio tiene que ver con un asistente, un guía para estudiantes de educación media, de secundaria, que pueda ir ayudándolos a tomar decisiones académicas para lograr sus metas.
A ver, un poco más.
Bueno, hace poco UNICEF presentó un estudio sobre ausentismo que hizo con la Facultad de Ciencias Sociales, y lo que se ve es que el ausentismo crónico, que quiere decir que faltan más de un 10% de los días de clase en secundaria, es muy extendido. O sea, estamos hablando de un 75% de estudiantes que son ausentes crónicos. Y que, por otro lado, cuando a esos mismos estudiantes se les pregunta qué piensan, o sea, cómo se proyectan, te dicen, no, yo quiero terminar secundaria. O sea, es como una meta que tienen. Entonces, ahí hay claramente una discordancia entre lo que quieren hacer y la conducta que están adoptando. Por supuesto que es multicausal, no hay una sola razón, pero desde nuestro lado, lo que podemos ayudar, y en ese número tan grande seguramente podemos dar una mano y cambiar la conducta de un grupo, uh-huh, y que siempre va a ser importante por el volumen que estamos hablando, es en tener conciencia, en eliminar algunos, bueno, hablo de vuelta de sesgos, o sea, a esa edad los jóvenes tienen exceso de confianza, es algo que nos pasa a todos, pero más todavía en la adolescencia. Entonces piensan, bueno, está, yo voy a salvar y no importa si falto. Entonces, bueno, esta conversación les permite planificarse mejor, tomar mejores decisiones en ese aspecto, decir, bueno, si mi objetivo es salvar el curso, bueno, voy a tener que ir a clase. Si mi objetivo es aprender, voy a tener que ir a clase. Entonces, bueno, un poco eso y un poco el que puedan ver el valor, muchos ya lo tienen, pero los que no, el valor de ir haciendo esos pasitos para poder concretar esa meta. Entonces, ese podría ser, por ejemplo, un ejemplo concreto. Estamos en un proyecto en desarrollo, uh-huh, en esa línea, y es uno de los tres proyectos que tenemos ahora en marcha específicamente de usar inteligencia artificial en la educación.
Me quedé pensando en otra posibilidad parecida o similar a esa que mencionabas, Fiorella, la de la inteligencia artificial como un profesor de apoyo para los alumnos, ¿no? Un profesor de apoyo en su casa.
Sí, el tema de las tutorías.
Ahí
sí
está, lo mencionaba hace un rato un oyente, citando el caso de una estudiante de Facultad de Ingeniería que se había encontrado con un problema que tenía que resolver y que evidentemente no lo sacaba porque no había entendido bien todavía el concepto. Recurrió a una herramienta de inteligencia artificial, intercambió con ella, se empapó del tema y pudo salir adelante. Y eso lo hizo en su casa. Entonces, este ejemplo tan concreto y tan puntual creo que puede servir para pensar en esa otra dimensión, la de trasladar esto a secundaria, por ejemplo. Hay clases de apoyo, hay cursos de apoyo, eso se implementa para tratar de que los alumnos no pierdan el año, no abandonen. Pero capaz que se puede reforzar por esta otra vía ese tipo de respaldo, ¿no?
Exacto, este es el otro proyecto que estamos llevando adelante y con prioridad. Estamos estudiando qué se ha hecho en el mundo, que hay algunas experiencias interesantes. Hay distintas modalidades, o sea, si es directo con una herramienta conversacional o si es a través de un tutor persona que usa esa inteligencia artificial, el tutor persona. O sea, hay muchas modalidades que estamos estudiando y viendo a ver cuáles se adapta mejor. Y además hay muchos públicos diferentes, porque, por ejemplo, otro de los temas que las nuevas autoridades...
Remarco un detalle dicho al pasar, personal, ¿no? Apoyo personal.
Personal, exactamente.
Este tipo de tecnologías permiten que ese asesoramiento, ese complemento que el estudiante termina teniendo, sea aplicado y referido a su caso. Él va mostrando en ese intercambio cuáles son sus limitaciones, qué es lo que le falta.
Exactamente,
¿no?
Es exactamente, sí, exacto. No, te decía que otra de las prioridades que marcó la ANEP, que es de finalizar los ciclos, ¿no? Y nosotros, por ejemplo, podemos ver que hay una población quizás que mayor de 18 años, que le quedan dos o tres materias y que quiere terminar y que de repente se anotan al nocturno y que les cuesta mucho el seguir ese ritmo, bueno, quizás con una propuesta que sea con un tutor personalizado puedan completar de mejor manera esos ciclos. O sea, cuando pensamos en este tema, no es que vaya a ser una herramienta para todos igual la misma. O sea, pueden haber distintas formas, distintos formatos, distintas iniciativas, dependiendo de cada grupo puntual, qué es lo que necesita y qué es lo que más cómodo le va a quedar. Vos planteabas hoy el caso de un oyente, de una estudiante en Facultad de Ingeniería, capaz que tiene ya como más autonomía para poder hacer esas consultas. Capaz que un chiquilín que tiene 12, 13 años y está con alguna dificultad, no le surge, por más que esté a disposición, usar esa herramienta, y hay que pensar una intervención distinta, que digo, en una de esas. O sea, estamos pensando y justamente por eso es tan importante probar en campo qué es lo que después se adopta, funciona y tiene resultados.
Enseguida completamos esta entrevista viendo otro de los proyectos que está ya en marcha, que creo que también es interesante para acercarnos a estas posibilidades, a esta oportunidad que hay con la inteligencia artificial en la educación.
En perspectiva, ideas, debate y tendencias. Junio de 1985. Junio de 2025. En perspectiva, 40 años de periodismo profesional, independiente e innovador.
Fiorella Jaim, ingeniera electrónica graduada en la Universidad de la República con una maestría en ciencias por la Universidad de Maryland, ¿está bien?
Maestría en ingeniería en eléctrica, en realidad. Sí, es Master of Science lo que pasa.
Ahí está. Sí. Presidenta de Ceibal desde ahora, desde marzo de 2025, con una trayectoria en Ceibal desde su gestación misma, allá 2005-2006. Fiorella, creo que es importante poner ejemplos, aterrizar esto de las oportunidades que la inteligencia artificial ofrece en materia de educación, y sobre todo a la educación en Uruguay, con todos los baches que todavía arrastra, con todos los pendientes que hay que encarar. Mencionamos dos proyectos concretos que ya existen en Ceibal y que ahora se incorporan a este laboratorio regional. Falta quizás agregar el tercero, que va por otro lado, va por lo institucional, digamos, por la gestión de un centro educativo.
A ver. Bueno, sí, también tiene esa palabra. No, pero más también desde la gestión que de las tareas administrativas de los propios docentes. Los docentes tienen que llenar formularios, tienen que llenar informes, tienen que reportar información que muchas veces ya está en los sistemas. Entonces, este es un tema, por ejemplo, que estamos trabajando con empresas uruguayas que han empezado a desarrollar productos pensando en los docentes, en facilitarles esa tarea burocrática que es necesaria, porque bueno, las inspecciones necesitan contar con esa información, pero que en realidad pueden salir de los propios sistemas y se le puede realizar un pre-informe que después el docente revisa, corrige si es necesario y puede enviar. Y eso le libera tiempo para poder dedicar a otras tareas que tienen más valor. Entonces, por ejemplo, capacitarse. Creemos que va a ser también una... Bien recibido por los docentes, porque bueno, a nadie le gusta estar copiando información de un lado para el otro y poniéndola en distintos formatos y teniendo que enviar archivos. Entonces, bueno, si se tiene ayuda en ese tipo de cosas, por supuesto que es muy valorado. Y hay algunas herramientas que están como bastante avanzadas por empresas uruguayas y estamos en esa etapa de conversar y de ver qué se puede adoptar y qué se puede poner a disposición de manera más centralizada.
Sí, lo otro que decía podría decirse que hay como una expansión del presupuesto si se recurre a una herramienta de este estilo. Quiero decir, podría razonarse que, bueno, para que ese docente pueda cumplir con sus tareas y además con esta parte administrativa, la solución sería agregarle más horas, ¿no? Y eso a su vez tendría sus costos, etcétera. De esta forma, se le sacaría más rendimiento al tiempo ya asignado, a las horas que ya tiene ese docente, con un resultado más concentrado en lo principal, ¿no?
Sí, y hoy es una exigencia que tienen y que ha ido aumentando, porque cada vez hay, se necesita contar con esa información. Entonces, bueno, todo lo que podamos facilitar ahí me parece que es una ganancia para todo el sistema en su conjunto.
Lo digo porque el factor presupuesto está de por medio en buena parte de estos debes que tiene la educación en nuestro país, ¿no? Varios de esos déficits podrían, no digo solucionarse, pero encararse poniendo más dinero, ¿no? Cosa que no es fácil. Hay caminos alternativos por este lado, digo.
Sí,
pienso.
Capaz que hay que hacer las dos cosas igual.
Sí, sí, de acuerdo, de acuerdo. Sí. Bueno, pero ¿qué más? Ibas a agregar otra parte. Sí. A propósito de esto mismo, cuando yo interrumpí con esas consideraciones presupuestales.
No, ya me acordé. Vos habías empezado la pregunta como en la parte de gestión más del centro. Ahí también hay mucho para usar la inteligencia artificial, por supuesto, para detectar ciertos patrones que están sucediendo en el centro y que le pueden dar información a la dirección. Así como yo te decía que nosotros usamos inteligencia artificial, por ejemplo, para hacer la predicción de compras de repuestos, también hay mucha tarea de los centros educativos y de la administración de la ANEP en general que se pueden facilitar y que se pueden optimizar. Y eso también libera recursos, porque en general lo que pasa con estas cosas es que en el volumen, si vos lográs un ahorro, aunque sea muy chiquitito, se te multiplica por un número muy grande, entonces pasa a ser significativo. Entonces, en esto de tratar de generar eficiencias en lo que es la gestión institucional, también hay una posibilidad ahí. Ese todavía no lo tenemos en curso, pero puede ser algún proyecto a incluir en esa línea de trabajo.
Se lanza entonces este EduIA Lab. Sí. Edu, Inteligencia Artificial Lab, un laboratorio regional de inteligencia artificial en educación. Hay quienes ven este paso como tan ambicioso, tan disruptivo, como lo fue en su momento el nacimiento mismo del Plan Ceibal. Este sería un momento significativo en la evolución, en el desarrollo del Ceibal. ¿Ustedes lo ven de esa manera? ¿Tú, en particular, como presidenta, lo ves de esa manera?
Yo creo que que acá una de las claves es el que nos consolida en la región como referentes, y creo que para el país es muy importante también, creo que lo veníamos charlando un poco previamente, el concentrar ese expertise, ese conocimiento, y el poder aplicarlo a un área donde necesitamos justamente aplicar conocimiento. Entonces, en ese sentido yo te diría que es algo bastante novedoso, que tiene ese componente de posicionar al país y de centralizar las acciones de muchos actores que están interesados en el tema, y de poder, yo creo que tener un efecto multiplicador y en la velocidad. A mí lo que me pasa personalmente es que para mí el y bueno, creo que un poco porque estuve desde el principio y porque vi todo el proceso, pero me parece que el concepto de la creación de Ceibal en 2007, cuando todavía no existía el iPhone, cuando no existía Facebook, en ese momento en que estábamos, cuando nosotros fuimos a Cardal y las únicas máquinas de fotos digitales que había en el pueblo eran las de las laptops, que eran máquinas de fotos digitales,
de las laptops que estaban entregando.
Exacto. Yo creo que en ese momento el decir y hacer que íbamos a entregar las laptops a todos los estudiantes del país y darles acceso a internet fue realmente revolucionario y bueno, muy muy fuerte. Entonces no sé si puedo compararlo.
Es que Fiorella se emociona cuando está haciendo este recuerdo, esta evocación. Le cuesta hablar.
Yo creo que sí, que el laboratorio es un salto para también nosotros reforzar el compromiso que tenemos y tratar de aprovechar, bueno, esta coyuntura donde hay cierto avance en estas tecnologías que nos permite soñar con algunas cosas y el poder concentrar recursos que están disponibles para esto y poner más foco y más fuerza para tener resultados. Entonces sí, en eso creo que es una es un tema importante. Yo lo decía ayer, o sea, si venimos haciendo todo lo que venimos haciendo de inteligencia artificial, ¿por qué un laboratorio? Y bueno, para poner el acelerador, para lograr resultados, para encontrar más socios y poder unir, vos hablabas hoy del tema presupuestal, ¿no? Bueno, unir fuerzas y ser más... a mí la palabra sinergia mucho no me gusta porque muchas veces como que está vacía de contenido, ¿no? Pero bueno, es un poco eso, ¿no? O sea, concentrar iniciativas, fuerzas, presupuestos y tener más impacto.
Ingeniera Fiorella Jaim, presidenta de Ceibal, gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias por las respuestas a estas preguntas y por este panorama en la largada, ¿no? En el momento de la largada de este nuevo gran proceso en el que se involucra esta institución. Nos mantendremos en contacto y lo iremos viendo crecer, ¿de acuerdo?
Muchas gracias.
Hasta pronto.